Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Estamos de nuevo una tarde más del viernes para compartir esta catequesis dialogada. Jesús catequista, de don José Gea Escolano, que fuera obispo de Mondoñedo Ferrol y misionero en Perú. Vamos a comenzar el programa de hoy recordándoles el email por si quieren hacer alguna pregunta, alguna propuesta o sugerencia. Es la hora feliz 8@radiomaria.es, todo minúscula y seguido. Repito, la hora feliz 8@radiomaria.es. Este viernes nos acompañan Pau, Manuel y su catequista María Albina, de confirmación. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, gracias.
Pues todos ya son antiguos actores de este programa, así que si quieren decir algo y si no comenzamos, ¿queréis decir algo?
Pues sí.
A ver, Pau, ¿qué quieres decir?
Pues que me gustaría que más niños se apuntaran a Radio María para que cuando Radio María llegue, que haya más voluntarios para poder hacer la hora feliz.
Eso está muy bien, así que los pequeños que nos oís, escuchar Radio María y además, si tenéis la ocasión, participar en ella.
Bueno, yo lo mismo que ha dicho Pau y que un saludo a todos mis compañeros de clase.
¿De qué clase, Manuel? Ah, de quinto A, del colegio el CEIP Baladre de Picaña. ¿Y María Albina?
Pues nada, que estoy muy contenta de volver a estar aquí y animar a la gente para que también participe.
Aunque no lo ha dicho ella, es decir, que María Albina, con su grupo de clase de religión de Torrente, ha salido como primera para participar del concurso nacional de la infancia misionera. Cuéntanos pues, algo.
Sí, hemos ganado la fase diocesana, pero nos hemos quedado con las ganas de ganar la fase nacional. Pero bueno, otra vez será. Estamos muy contentos por la experiencia, ha sido muy bonita. Y muy enriquecedora.
Dice otra vez será porque ya la ganó hace unos años.
Sí, hace unos años también ganamos en un concurso de qué es para ti la clase de religión. Y nada, es que hay que moverse para hacer cosas nuevas.
Lo dice el Papa, estar en salida, eso significa sí. Movimiento.
En salida.
Bueno, pues para comenzar, como siempre, vamos a escuchar algo de música.
escuchar tu palabra. Es inicio de fe en ti, Señor, meditar tu palabra. Es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor. Es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar.
Vamos a escuchar ahora la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivió. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra también quedará desatado en el cielo. Vamos a ver hoy el tema 5 de la catequesis dialogada, Jesús catequista, que se titula Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Como vemos, ya estamos explicando a través de esta catequesis el credo.
Muchos admiran a Jesús. Es un hombre extraordinario, íntegro. Es el hombre perfecto. Llama la atención de todos, creyentes y no creyentes. Pero quienes creemos en Él, además de admirarle, le queremos. Sabemos que es el Hijo de Dios y que ha dado su vida por salvarnos. Sabemos que el Padre nos dio a su Hijo como hermano y amigo. Sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, y en Él vemos al Dios cercano y amigo. A veces nos gusta presumir de tener amistad con alguien importante. Decimos, soy amigo de... En nuestro caso, podemos decir, y decirlo de verdad, soy amigo de Jesús. Los amigos quieren estar siempre juntos y hacer lo que le ven hacer al amigo. Jesús quiere que seamos como Él y nos lo propone en serio. Podemos serlo. No sucede como en el caso de los grandes deportistas o artistas a quienes quisiéramos parecernos, pero no podemos. El Padre se complace en Jesús y se complace en quienes se parecen a Jesús. El Hijo de Dios vino al mundo como un puro regalo del Padre a los hombres. Por eso nuestra fe nos dice que no fue concebido como nosotros, por el amor de un padre y de una madre, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María.
Enséñame, Señor, a contar mis días. Enséñame, dame más sabiduría. Hazme comprender todos tus misterios. Aprovechar el tiempo trabajando en tu reino. Guíame, Señor, tú conoces el camino. Mi Señor, dime qué yo debo hacer. Quiero aprender a agradarte, oh Dios, a través de tu ángel. Enséñame, Señor. Hazme un altar viviente que proclame de tu amor.
Parábola del gran fichaje. Jesús se vincula y se une a nosotros. Érase una vez un equipo de fútbol de una barriada de la gran ciudad. Jugaban contra otros equipos y, aunque luchaban hasta el final, perdían casi todos los partidos. Estaban desanimados. Pero un buen día aparece por el barrio el que era considerado como mejor jugador del mundo, que había nacido también precisamente en ese barrio. Vio a sus amigos de la niñez. Estuvieron largo tiempo charlando y recordando muchas escenas y chiquilladas que hicieron juntos de pequeños. Desde siempre estaba muy encariñado con su barrio. Al hablarle de lo mal que iba el equipo del barrio, sucedió lo que nadie se podía imaginar. Decidió fichar por el equipo de su barrio. Además, fichó gratis. Nadie se lo explicaba. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. Pues que sencillamente quería mucho a su barrio, en el que tenía muchos amigos y familiares, y no necesitaba dinero porque tenía ya mucho. Al domingo siguiente había partido. Salieron al campo los jugadores. Y al ver los contrarios que estaba con el equipo el mejor jugador del mundo, pensaron que les iba a ser muy difícil ganar. Efectivamente, a partir de ese momento, el equipo del barrio cosechaba victoria tras victoria y llegaron a ser campeones. Podemos decir que Jesús es el gran fichaje de la humanidad. Ya no hay nadie que nos pueda ganar. A partir de ese momento, ni el demonio, ni el pecado, ni la muerte pueden vencernos.
Sinceramente quiero hablar contigo. Sé que como humano he cometido errores. Reconozco que he fallado, perdóname. Quiero servirte, renuévame. Los momentos duros que he vivido son aquellos en los cuales no te he podido sentir. Sin tu presencia mi vida está vacía.
Ha llegado la hora ya de comenzar con el diálogo. Esta primera parte viene titulada El Padre nos perdona. Así que comenzad, ya podéis hablar con el Señor.
Quedamos en que nos habías abierto las puertas del cielo. ¿Me dices cómo?
Dios Padre, como Padre bueno que es, no podía permitir que sus hijos estuvieran esclavizados por el pecado y sin poder estar con Él para siempre en el cielo.
Claro, nos perdonaría, ¿no? Es lo que hacen todos los padres buenos.
Sí, os perdonó como Padre bueno que es, pero ¿sabes cómo?
Me da la impresión que tú estás metido en todo esto del perdón, ¿no es verdad?
Naturalmente que estoy metido. Así que para explicaroslo, voy a hablaros un poco de mí. ¿Os parece bien?
Sí.
Pues bien, el diablo, desde el pecado de Adán y Eva, se había hecho señor del mundo. Creía haberle robado a mi padre el señorío sobre el mundo, sobre la creación. Mi padre pensó en mí, su hijo único, y decidió traspasarme su señorío sobre toda la creación, empezando por el hombre.
Pero si tú como Dios ya eras señor, ¿qué necesidad tenías de que el Padre te traspasase su señorío?
Me traspasó el señorío que tenía Adán, vuestro primer padre. Por eso también soy llamado nuevo Adán. Atended, Adán y Eva tenían el señorío sobre todos los hombres porque de ellos habíais de recibir la vida de la gracia al mismo tiempo que os transmitiría la vida humana. Al rechazar el amor y la obediencia a Dios, entra en el mundo el pecado, y el demonio empieza a ser señor del mundo por el pecado. Pero mi padre se compadeció de vosotros y decidió que su hijo se hiciera hombre para que vosotros, conociendo y amando a su hijo, unidos a él, recibáis la gracia que debíais haber recibido de Adán. ¿Comprendéis?
Me parece que sí. Estamos unidos con Adán porque todos descendemos de él. Eso está claro. Lo que no entiendo es cómo nos unimos a ti.
Por simple nacimiento estáis unidos a Adán porque descendéis de él, desde el momento que sois concebidos. Pero para uniros a mí necesitáis del nuevo nacimiento que es el bautismo, y sois concebidos como hijos de Dios. Así como Adán en el momento que les transmite, que os transmite la vida, también os transmite el pecado y la muerte como fruto del pecado, yo al mismo tiempo que os transmito la vida de la gracia por el bautismo y os hago hijos de Dios, os libro del pecado y de la muerte, porque estáis llamados a resucitar conmigo.
¡Ay! Pues entonces prefiero que seas tú mi señor en vez de Adán.
Claro. Por esta razón quiso mi padre que me hiciera como uno de vosotros, hombre verdadero.
¿Y no podrías haberlo hecho de otro modo? Por ejemplo, eliminando al demonio y obligando al hombre a obedecerte.
Mi Padre Dios creó sus criaturas libres para eso, para que fueran libres y asumieran las consecuencias de su libertad. No las creó para destruirlas. Por eso no destruye a los demonios, porque Él los creó amorosamente. Y por eso no os obliga a obedecerle, sino que quiere mover vuestra voluntad a responder libremente a su amor.
¡Ah! Me parece que ya lo entiendo. Él ha querido que tú te hagas hombre para que, viendo tus obras y escuchando tus palabras, creamos en ti y por la fe respondamos con nuestra vida, libremente a la invitación que nos hace vivir como sus hijos, hijos de Dios.
Así es. Es el mejor modo de introducir la salvación de Dios en este mundo respetando la libertad y la vida que Dios ha dado a sus criaturas libres.
Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, sé que te echo llorar, al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado. No te has ido de mi lado, y hoy te vengo a
pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Y más que eso, gracias Padre, por ti mismo y lo que eres.
Comenzamos a contemplar ahora a Jesús, Dios y hombre.
Pues sí que eres respetuoso Dios con nuestra libertad.
Así lo decía San Agustín. La única piedra que Dios ha creado y que no puede mover es la libertad de sus criaturas inteligentes.
Ya, pero nuestra libertad tampoco es absoluta. A mí me gustaría volar como un pájaro y no puedo.
Que la libertad del hombre no sea absoluta, es decir, sin límites, no significa que no sea verdadera libertad. No hay ser más libre que Dios y, sin embargo, no hace nada malo, porque la verdadera libertad se orienta siempre al bien. Él ha sido libre para realizar la creación de mil maneras, pero ha escogido la forma que sus criaturas libres puedan serlo hasta sus últimas consecuencias.
Al hacerte hombre para salvarnos, dejaste de ser Dios y te convertiste en hombre, ¿no?
No, nunca puedo dejar de ser Dios. Así que sin dejar de ser Dios, empecé a ser hombre, porque mi persona divina asumió la naturaleza humana. Así que siendo Dios desde siempre, con naturaleza divina, mi persona tomó la naturaleza humana para ser verdadero hombre como vosotros. Fui concebido como hombre en el seno de mi madre María, pero no como sois concebidos vosotros, por el amor de vuestro padre y de vuestra madre, sino por obra del Espíritu Santo. Que la respuesta afirmativa de María al anuncio del ángel sobre la voluntad de Dios fecundó su seno virginal. Por eso es la Santísima Virgen, porque nunca conoció varón y porque fue fecundada por el Santo.
Entonces, ¿es verdad que como Dios tienes padre sin madre y como hombre tienes madre sin padre?
Así es, aunque parezca un trabalenguas. Como Dios fui engendrado desde la eternidad, y como hombre fui concebido por mi madre, sin padre humano, sino por la acción del Espíritu Santo en la historia humana.
Así que tu nacimiento tampoco fue del todo normal, ¿no?
Así es. Mi madre, escogida entre todas las mujeres y preservada del pecado original, cuando nací en Belén, me tuvo sin dolor durante el parto, y además no dejó de ser virgen durante ni después del mismo. El dolor natural cuando la madre va a dar a luz es consecuencia del pecado original, cosa que mi madre no tuvo, por lo que tampoco tuvo el dolor consecuencia del primer pecado.
Jesús, si tú eres Dios y hombre a la vez, ¿cómo piensas como Dios o como hombre?
Mi persona divina, al hacerse hombre, tiene una verdadera inteligencia, una verdadera voluntad, una verdadera imaginación humanas. Es decir, todo lo que tiene un hombre como tal lo tengo yo por serlo también. Lo que sí que es cierto es que mi ser hombre está inserto, pertenece a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por mucho que os lo explique, no deja de ser un misterio, así que no os rompáis la cabeza.
Así que, ¿tú necesitaste ir a la escuela para aprender o ya lo sabías todo por la ciencia infusa, por ser Dios?
Sí, claro que necesité ir a la escuela. En cuanto fui niño, que iba creciendo de estatura, inteligencia, etc., necesité aprender para que mi inteligencia humana estuviera bien desarrollada. Fui a la sinagoga de Nazaret, donde aprendí a leer los textos de la Sagrada Escritura y también a escribir. Todo ello no quita que mi persona divina tuviera una continua comunicación con mi Padre Dios, con mi espíritu, y mi inteligencia divina estuviera activa, pero sin suplir a la humana en cuanto a mi relación con los demás hombres.
¡Caray! Ahora sí que me lío. Todo un Dios que se encierra en un hombre limitado y pequeño. ¿Y qué es eso de la sinagoga?
La sinagoga es el templo de las comunidades judías, que además de servir para proclamar la palabra de Dios, también era escuela para los más pequeños de estas comunidades. Ahí aprendíamos a leer, a escribir, a proclamar la palabra de Dios en espera de su total cumplimiento. Yo iba habitualmente a la sinagoga de Nazaret y era conocido como el hijo de José, el artesano, y de María.
conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco.
Comenzamos a contemplar ahora a Jesús, Dios y hombre.
Pues sí que eres respetuoso Dios con nuestra libertad.
Así lo decía San Agustín. La única piedra que Dios ha creado y que no puede mover es la libertad de sus criaturas inteligentes.
Ya, pero nuestra libertad tampoco es absoluta. A mí me gustaría volar como un pájaro y no puedo.
Que la libertad del hombre no sea absoluta, es decir, sin límites, no significa que no sea verdadera libertad. No hay ser más libre que Dios, y sin embargo, no hace nada malo, porque la verdadera libertad se orienta siempre al bien. Él ha sido libre para realizar la creación de mil maneras, pero ha escogido la forma que sus criaturas libres puedan serlo hasta sus últimas consecuencias.
Al hacerte hombre para salvarnos, dejaste de ser Dios y te convertiste en hombre, ¿no?
No, nunca puedo dejar de ser Dios. Así que sin dejar de ser Dios, empecé a ser hombre, porque mi persona divina asumió la naturaleza humana. Así que siendo Dios desde siempre, con naturaleza divina, mi persona tomó la naturaleza humana para ser verdadero hombre como vosotros. Fui concebido como hombre en el seno de mi madre María, pero no como sois concebidos vosotros, por el amor de vuestro padre y de vuestra madre, sino por obra del Espíritu Santo. Que la respuesta afirmativa de María al anuncio del ángel sobre la voluntad de Dios fecundó su seno virginal. Por eso es la Santísima Virgen, porque nunca conoció varón y porque fue fecundada por el Santo.
Entonces, ¿es verdad que como Dios tienes padre sin madre y como hombre tienes madre sin padre?
Así es, aunque parezca un trabalenguas. Como Dios fui engendrado desde la eternidad, y como hombre fui concebido por mi madre, sin padre humano, sino por la acción del Espíritu Santo en la historia humana.
Así que tu nacimiento tampoco fue del todo normal, ¿no?
Así es. Mi madre, escogida entre todas las mujeres y preservada del pecado original, cuando nací en Belén, me tuvo sin dolor durante el parto, y además no dejó de ser virgen durante ni después del mismo. Del dolor, el dolor natural cuando la madre va a dar a luz es consecuencia del pecado original, cosa que mi madre no tuvo, por lo que tampoco tuvo el dolor consecuencia del primer pecado.
Jesús, si tú eres Dios y hombre a la vez, ¿cómo piensas como Dios o como hombre?
Mi persona divina, al hacerse hombre, tiene una verdadera inteligencia, una verdadera voluntad, una verdadera imaginación, humanas. Es decir, todo lo que tiene un hombre como tal, lo tengo yo por serlo también. Lo que sí que es cierto es que mi ser hombre está inserto, pertenece a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por mucho que os lo explique, no deja de ser un misterio, así que no os rompáis la cabeza.
Así que, ¿tú necesitaste ir a la escuela para aprender o ya lo sabías todo por la ciencia infusa, por ser Dios?
Sí, claro que necesité ir a la escuela. En cuanto fui niño, que iba creciendo de estatura, inteligencia, etc., necesité aprender para que mi inteligencia humana estuviera bien desarrollada. Fui a la sinagoga de Nazaret, donde aprendí a leer los textos de la Sagrada Escritura y también a escribir. Todo ello no quita que mi persona divina tuviera una continua comunicación con mi Padre Dios, con mi espíritu, y mi inteligencia divina estuviera activa, pero sin suplir a la humana en cuanto a mi relación con los demás hombres.
¡Caray! Ahora sí que me lío. Todo un Dios que se encierra en un hombre limitado y pequeño. ¿Y qué es eso de la sinagoga?
La sinagoga es el templo de las comunidades judías, que además de servir para proclamar la palabra de Dios, también era escuela para los más pequeños de estas comunidades. Ahí aprendíamos a leer, a escribir, a proclamar la palabra de Dios en espera de su total cumplimiento. Yo iba habitualmente a la sinagoga de Nazaret y era conocido como el hijo de José, el artesano, y de María. Seguimos contemplando a Jesucristo que empieza a contar su vida.
Señor, cuéntanos algo de tu vida. ¿Dónde naciste?
Nací en Belén de Judá, una pequeña población de la provincia sur de Israel, en las montañas de Judea. En concreto, mis padres iban buscando un alojamiento, pues estaban recién llegados a Nazaret, al norte, en la provincia de Galilea. Al no encontrarlo, les indicaron un establo cercano, donde podrían pasar la noche al calor de algunos animales. Y en esas circunstancias nací yo.
¿Y si tu madre estaba ya con un embarazo tan avanzado, cómo que hicieron un viaje tan pesado?
Pues sí, el viaje fue pesado para mis padres. Para María, por mi avanzado estado de gestación, y para José, por la preocupación de que mi madre estuviera bien y yo naciese bien. Además de que los trámites que provocaron el tal desplazamiento se realizasen sin problemas. Eran varios días de camino de Nazaret a las montañas de Judea, como entonces se hacían, a pie o en animales, pernoctando prácticamente al raso la mayoría de las noches. Pero entonces era normal. Todo porque el emperador de Roma, César Augusto, había ordenado un censo en todo el imperio. Es decir, que toda persona que viviera dentro del Imperio Romano debía de ir al lugar elegido para dar su nombre junto con su familia e inscribirse en el censo. José tuvo que ir a Belén, de donde descendía su familia, y llevar a su mujer.
¡Qué atrevidos y valientes! Yo camino una hora y ya estoy cansado.
Ya, pero entonces era normal. La gente estaba habituada y entrenada. También es cierto que ese tipo de viajes, a menos que uno fuera viajante, se hacían en contadas ocasiones al año. Pero había caravanas que recorrían caminos muy transitados y daban seguridad a los viajeros. Además, en ese momento mis padres eran jóvenes y fuertes.
¿Y tanto poder tenía el emperador romano sobre el pueblo de Israel?
En esos momentos sí. El imperio romano dominaba el mundo mediterráneo. Tenía ya una cultura secular y su ejército era el más poderoso de la tierra. Habían llegado a Judea hacia el año 63, antes de mi nacimiento, con el general romano Neo Pompeyo Magno. Y en el año 47, Julio César nombró a Antípatro de Idumea como procurador romano de Judea. Al morir Antípatro en el año 44, antes de nacer yo, su hijo Herodes, primero el Grande, fue nombrado gobernador por el Senado romano y rey de Judea en el año 39, aunque no obtuvo el control de efectivo hasta 2 años después, cuando eliminó a varios miembros de los macabeos. Los romanos llamaron a Herodes rey aliado y amigo del pueblo romano. Herodes I, el Grande, murió en el año 4 antes de que yo naciese. Y el reino de Judea fue dividido entre 4 de sus hijos, que se convirtieron en tetrarcas. Roma siguió interviniendo en la política interna, hasta el punto de que el emperador romano, César Augusto, destituyó de su cargo a un hijo de Herodes. Este mismo emperador, que consiguió el periodo de paz más largo de todo el imperio, unos 30 años, la paz augusta, que fue cuando ordenó el censo y también cuando nací yo.
Entonces, ¿la culpa de que tú nacieras en un pobre pesebre en Belén fue del César, verdad?
No exactamente. Mi padre Dios ya tenía previsto mi nacimiento en Belén de Judá, y así lo había predicho por los profetas. Además, hemos querido comprometernos con los más pobres y necesitados. ¿Qué mejor que nacer pobremente y vivir en una familia pobre? Así que la providencia tuvo la culpa según la visión de las cosas, porque Dios se sirve de la voluntad humana, a veces mala, para mostrar su voluntad de salvación. O dicho otro modo, Dios escribe derecho con los renglones torcidos de la libertad humana.
¿Por qué te pusiste por nombre Jesús?
Si os acordáis, es el nombre con que el ángel dice a José que me han de llamar, y significa Salvador. Tenéis que saber que el nombre que Dios elige dice mucho de la misión a la que llama al así nombrado.
Pero también te llamamos Jesucristo. ¿Por qué añadimos Cristo a tu nombre?
Cristo significa ungido, Mesías, el elegido por Dios para llevar a cabo la salvación de los hombres.
Cuando eras niño, ¿dónde viviste? ¿En Belén o en Nazaret?
A las pocas semanas de nacer en Belén, tuve que emigrar con mis padres a Egipto, porque el rey Herodes andaba buscándome para matarme. Y José, en sueños, fue avisado por un ángel, un mensajero divino, para que me cogiese esa misma noche con María y nos llevase lejos de Herodes.
Cuánto esperado vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has...
Ya recuerdo, el malvado de Herodes, al no encontrarte, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén, ¿verdad?
Así fue. Y también así se cumplió la escritura, pues el clamor y lloros de las madres se extendió por todo Israel. Pero estos niños, los santos inocentes, al morir, aunque sin saberlo por mí, están contados entre los santos del cielo.
¿Y te quedaste mucho tiempo en Egipto? ¿Te acuerdas de esos momentos?
Realmente no, fueron unos meses y yo todavía era muy pequeño. Porque pasado ese tiempo, no muy largo, avisado de nuevo José en sueños por el ángel, regresamos a Nazaret, donde sí que pasé toda mi infancia y juventud, hasta pasado los 30 años.
¿Y entonces qué hiciste? ¿Dónde fuiste?
Comencé a predicar por toda Galilea y también por el resto de Israel, aunque me establecí en Cafarnaúm, al lado del lago de Tiberíades. Mis estancias allí eran puntuales y cortas. Comencé a llamar a los apóstoles y también comencé a tener más discípulos y mucha gente que me buscaba y me seguía.
¿Y cuánto tiempo estuviste predicando? ¿10 años?
No tanto. Lo justo para completar mi misión. Casi 3 años. 3 años recorriendo caminos y pueblos, curando enfermos, sanando almas, haciendo milagros y expulsando demonios, estando con los hombres de día y con mi Padre Dios de noche y de madrugada. Lo suficiente para darme a conocer a Israel e incluso fuera.
Señor, ¿y qué predicabas durante tanto tiempo?
Que el reino de Dios estaba ya entre los hombres e invitaba a la conversión del corazón al amor de Dios y al bien de los hombres. La predicación estaba acompañada de signos, milagros, curación de enfermos, algunos desahuciados, expulsión de demonios. Así, con obras y palabras, eran testigos de la presencia del reino de Dios.
Entonces, ¿te hicieron rey? Porque todo reino ha de tener un rey.
No exactamente, porque el reino de Dios no es como el reino los reinos de este mundo. Además, no es de este mundo. Aunque estuvieron a punto de hacerme rey cuando entré en Jerusalén sobre un pollino. Lo cierto es que el reino de Dios comienza en este mundo, pero su plenitud solo tiene lugar después de este mundo.
¿Un pollino?
Que ha de ser renovado al final de los tiempos.
¿Un pollino? ¿Qué es un pollino? ¿Un pollo pequeño?
No, no. Los pollos pequeños no sean pollinos, sean pollitos. Un pollino es un burro joven, todavía no crecido del todo y que no ha sido montado. Cuando entraba en Jerusalén, me aclamaron como el rey esperado, el Mesías. De este modo se volvieron a cumplir las escrituras que anunciaban la entrada en la ciudad santa del príncipe de la paz sobre el hijo joven de una burra. E incluso sobre la cruz, Pilatos, el gobernador romano, ordenó poner Jesús Nazareno rey de los judíos. Sin embargo, mi reino no es de este mundo, porque yo soy rey del cielo y de la tierra. Aunque, como os he dicho, mi reino ha comenzado ya en este mundo con mi presencia y mi predicación.
¿Y si no te hicieron rey? ¿Cómo acabó tu predicación? ¿Te siguieron muchos?
Mi fin estaba predicho también por las escrituras, y yo me dediqué a que éstas se fueran cumpliendo punto por punto. Durante mi predicación me seguían miles de personas. Fijaos que al menos en 2 ocasiones di de comer a más de 5.000 personas, porque se habían pasado horas escuchándome y las vi desvalidas y con hambre. Pero al final me quedé muy solo. De todas maneras, esto, si os parece, os lo cuento otro día.
Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro tu
otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, sé que te he hecho llorar al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado, no te has ido de mi lado, y hoy te vengo a dar. Gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar. Pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado, más que eso, gracias, Padre, por ti mismo.
Bueno, pues ya ha llegado el momento de ir concluyendo nuestro programa. Como siempre, vamos a hacer la oración. Esa oración que hemos introducido con este canto, gracias, Padre, porque toda oración ha de ser también un agradecimiento a nuestro Padre Dios.
Gracias, Jesús, por querernos tanto, al hacerte hombre como nosotros, y por nosotros nos damos cuenta que tu amor no solo es divino, sino también es humano. Así nos es más fácil quererte porque sabemos que nos entiendes mejor, y también que tu misericordia llega más lejos que nuestras miserias. Alégrate, Jesús, que nosotros también te queremos. Tienes muchos amigos y nosotros queremos ser de tus mejores amigos. Ayúdanos, Señor.
Para terminar el programa, vuelvo a recordaros, queridos amigos, el email, el correo electrónico, por si queréis hacer alguna propuesta o sugerencia. Es el siguiente: lahorafeliz8@radiomaria.es. Todo seguido y en minúscula. lahorafeliz8@radiomaria.es. Y como siempre, muchas gracias por escucharos y os pedimos oraciones por todos nosotros en cada misión de cada uno, y tenéis asegurada nuestra oración. ¿Verdad, chicos?
Sí, hasta la próxima.
Adiós.
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
never fully dressed without.